Primera de Timoteo 2, versículo 1, del 1 al 8 vamos a leer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, oh Señor, te damos por tu palabra en esta mañana, por el privilegio que tenemos nosotros de mirar en ella, de recibir de ella instrucción, consuelo, ánimo, exhortación. Pedimos que tu palabra haga su buena obra en todos nosotros, que seamos iluminados por el Espíritu Santo y que seamos guiados en todo para que nuestras vidas te rindan honra y gloria. Señor, tú eres digno y nosotros nos presentamos delante tuyo en esta mañana para que tú nos instruyas y para que guíes nuestras vidas. Y lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La oración es sumamente importante. La oración aquí es la oración en la asamblea, la oración como congregación. En el capítulo 6 del libro de Mateo, nuestro Señor da las instrucciones acerca de la oración privada, la oración en secreto. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará públicamente, en público. Esta oración, en Mateo 6, es la oración del individuo. Aquí, en capítulo 2 de Timoteo, es la oración de la asamblea. Caleb, sí, págalo. Pablo tiene mucho que decir. Lo ha dicho a Timoteo en el capítulo 1, le ha dado sus encargos, sus mandamientos personales, lo que él tiene que hacer, y ahora él empieza a llegar a los temas que importa para la iglesia y le dice: exhorto ante todo. Eso nos enseña la gran importancia que eso tiene, la necesidad de la oración en el versículo 1, los motivos de la oración y el porqué de la oración en los versículos del 2 al 7. Y al final la participación, lo importante que es, en todo lugar donde se reúnen los creyentes, esa participación en la oración. Es necesaria la oración. Aunque hay gente protestante, gente evangélica, aunque os extrañe oírlo esta mañana, os aseguro que hay gente e iglesias que creen que no importa la oración. Como ellos creen, según el determinismo, que antes de la fundación del mundo, en la voluntad de Dios, todo fue predeterminado y predestinado, y nada, nunca se puede hacer fuera de esta predestinada voluntad de Dios, hecha y decidida todo antes de la fundación del mundo. Entonces ellos, cuando creen así, les conduce a decir: ¿para qué orar? Si Dios va a hacer lo que Él quiere, con o sin nuestras oraciones, estamos perdiendo el tiempo. Podemos orar acaso para alabar a Dios solamente, pero no tenemos que pedirle nada porque Él va a hacer todo lo que le place. ¿Y para qué salir a la obra misionera? y para qué evangelizar? Ellos dicen, porque no se va a salvar nadie menos que los que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. Y todos aquellos se van a salvar, hagamos algo o no hagamos nada. Y los demás no se van a salvar, aunque tú le prediques el Evangelio, porque Dios no los ama, no los quiere, no proveyó salvación para ellos y no pueden ir al cielo. Esto es lo que ellos llaman la doble predestinación, enseñada por Juan Calvino mismo. Y si queréis, yo tengo la página, la cita y todo. Antes de la fundación del mundo, predestinó a algunos para recibir su gracia y misericordia y otros para ser condenados y ir a la perdición. Entonces ellos razonan, ¿para qué orar? ¿Para qué enviar misioneros? Incluso en sus iglesias, ¿para qué predicar el Evangelio? Ya que Dios va a salvar a la gente sin nuestros esfuerzos, ¿y para qué vamos a orar nosotros no sabiendo quién tiene que convertirse y quién no? Porque entonces estamos hasta incluso obrando en contra de Dios y a veces incluso blasfemando con nuestras oraciones. Y más cosas. Yo os estoy diciendo solamente punto de iceberg con esas cosas. Pero Pablo no conoce esa doctrina. El apóstol Pablo no conoce esa forma de pensar. El apóstol Pablo habla de la necesidad de la oración. El apóstol Pablo enseñando a las asambleas ahí, tanto por medio de Timoteo, así como en otros lugares, enseña la necesidad de reunirse, de congregarse y orar. Es parte de la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es muy importante. Uno dijo una vez, yo no entiendo el misterio de la oración, no entiendo cómo funciona, pero esto sé. Cuando oro, cosas suceden. Y cuando no oro, no suceden. Yo no entiendo cómo. No tengo que entender el misterio de la oración, el cómo funciona todo. Solo tengo que entender eso. Que hay cosas que Dios no hace excepto en respuesta a la oración. Y no es porque Dios no sea soberano. Es que Dios en su soberanía ha decretado que Él va a responder a las oraciones y peticiones de su pueblo. ¿O no lo dice en Santiago capítulo 4? ¿No tenéis? ¿Quién puede cumplir el versículo? ¿No tenéis porque? Porque no pedís. Porque no pedís. Alguien lo dijo, pero no sé quién era, pero gracias. No tenéis porque no pedís. Eso está diciendo que el Dios soberano, todopoderoso, todo sabio, que hace simplemente lo que le complace, lo que le place, lo que es su voluntad. Pero su voluntad es responder a nuestras oraciones. Y os acordáis de aquel sueño que tenía Carlos Wesley, el hermano de Juan Wesley, cuando él en su sueño fue caminando por como una nave grande en el cielo, un ángel que le llevaba de la mano. Y entonces el ángel no le decía nada, simplemente le conducía por esa nave donde había cajas y paquetes amontonados por todos lados. Y entonces, cuando salieran al final de la nave, le dijo al ángel, ¿y qué era eso? ¿Y qué significaba todo eso? Y le dijo, estas son respuestas a las oraciones que nunca fueron hechas. Allí estaban las respuestas, en la nave. Eso era un sueño que él tenía. Pero eso le impresionó mucho, que Dios tiene la respuesta, como un paquete, una caja, con tu nombre ahí. Esta es la respuesta, y está ahí esperando, pero no tenéis porque no pedís. Pedid y se os dará, dijo el Señor. ¿Creía el Señor Jesucristo en la oración? Él no compartía esas teorías de teólogos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice el Señor. Esas son palabras de responsabilidad humana. Dios pone la pelota en nuestro lado. Dios pone el énfasis sobre nuestros hechos y nuestra responsabilidad. Y aquí con este mismo sentir, en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, Pablo dice, exhorto ante todo, antes de que hablemos de las mujeres, antes de que hablemos de los ancianos, antes de que hablemos de los diáconos, antes de que hablemos de otra cosa en los postreros tiempos, capítulo 4, lo que va a venir, los espíritus engañadores, lo peligroso que es todo eso. Antes de hablar de todo eso, ante todo, que la iglesia en Éfeso, donde tú estás, Timoteo, que la asamblea en Éfeso sea una iglesia que ora. Mirados esta mañana. Miraos, mirad alrededor, mirad ahora, mirad cuántos somos aquí. Y a ver cuando se reúne la asamblea para orar. Todos los que están aquí hoy para la cena del Señor como si fuese la única reunión importante de la iglesia, que no lo es. Por supuesto, disculpando a aquellos que tienen obligaciones y que no pueden venir. Pero yo tengo que decir, en nombre del Señor y por la autoridad de su palabra, que la reunión de oración es sumamente importante para la iglesia. Es sumamente importante. Exhorto ante todo que se haga. La idea es que la asamblea haga esto. Que los hermanos reunidos, que los hermanos congregados hagan esto. Que nos veamos para orar. Por supuesto, hermanos, todas estas oraciones las hacemos también en casa. Deberíamos, al menos, yo sí, oro por esas cosas en casa. En secreto, ahí, y otras cosas, como dice el Señor en Mateo 6, presentando ahí delante del Señor todo. Pero hay cosas que deberían ser tocadas en oración por la asamblea. Los creyentes deben reunirse para orar. Es una de las marcas de una iglesia neotestamentaria. En Hechos capítulo 2, y aún antes, en Hechos capítulo 1 podemos verlo. En Hechos capítulo 1, allí estaban ellos. En el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2 y versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, perseverando en oración. Pues la palabra que emplea en el 1:14. Pero luego, cuando llegamos a capítulo 2 y versículo 42, dice, perseveraban. Ya no son solamente aquellos apóstoles y las mujeres, y María, madre del Señor, y los hermanos del Señor, no solo ellos, sino que aquí, en Mateo 2, digo, en Hechos 2, 42, son todos aquellos nuevos creyentes. Todos aquellos. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La oración de la asamblea no era una cosa solamente de hermanos ya maduros en la fe, en que habían aprendido muchas cosas. Mirad, hermanos, que todos estos 3,000 más los 120 que había en el principio, todos esos perseveraban en oración. Dice aquí, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había multitud de oraciones. En un sentido, cuando uno lee el libro de los Hechos, dice, no pasa nada en el libro de los Hechos si no es en respuesta a las oraciones. Cualquier cosa que pasaba, ellos oraban. Cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier ataque del enemigo de afuera, cualquier problema que surgía por dentro. Entonces ellos se pusieron a orar. Y Dios respondía. Alguien ha dicho que el libro de los Hechos es el libro de respuestas a las oraciones de los creyentes. ¿Cuán importante es esta reunión de oración? ¿Cuán importantes son tus oraciones con las oraciones de tus hermanos en congregación, en asamblea? ¿Son importantes? Tanto como la misma palabra de Dios lo dice aquí, exhorto ante todo, ante todo. ¿Pones la reunión de oración ante otras cosas, antes que otras cosas? ¿Está allí como encabezando la lista o muy cerca, de arriba del todo, en la lista de cosas importantes, orar a que se hagan oraciones? Solo hay tres lugares en la Biblia donde dice ante todo. Allí en Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice la sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Uno de los consejos de la palabra es porque ¿dónde vamos sin ella? La sabiduría es de suma importancia en nuestra vida. Pero luego está este texto que tenemos delante nuestro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y el tercer lugar es allí en 1 Pedro 4, 8, cuando nos exhorta ante todo a tener entre nosotros ferviente amor. Ferviente amor entre nosotros. Estas son cosas que marcan los creyentes y hay otras cosas también, pero mirad cómo el Espíritu Santo en la palabra de Dios solamente tres veces escoge esa frase, ante todo. Y allí nos lo pone, enfatizando lo importante, lo urgente que es esto, tanto como la sabiduría, como el ferviente amor entre los hermanos, así de importante es la oración en la asamblea aquí que Pablo nombra en versículo 1. Dice, a que se hagan, porque la oración no es ponerse delante de Dios y solamente contemplarlo. La oración es pedirle, rogar, interceder. La oración es un trabajo. La oración no es para perezosos. La oración no es para despistados. La oración es algo que requiere concentración. Es una lucha y un trabajo espiritual. Hay enemigos espirituales que no quieren que oremos. Un hermano dijo que él pensaba que cada vez que se arrodillaba para orar, el diablo se arrodillaba a su lado. Y le empezaba a decir cosas al oído para distraerlo. Pues él no estaba viendo literalmente, él simplemente estaba diciendo que siento que es una lucha ponerme a orar y orar y perseverar en la oración, porque hay mil cosas que vienen a mi mente y distracciones. Qué difícil es pasar tiempo en oración. A que se hagan oraciones, dice aquí, rogativas. Rogar. No es que sean esas cuatro clases de oración. Esas son cosas que aparecen en todas las oraciones. Rogativo, por supuesto, por nosotros o por otras personas. Ruego, dice, por ejemplo, en Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Cuando Pablo, allí hablando de la guerra espiritual, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa palabra, aquí, súplica, es la misma palabra traducida rogativas en 1 de Timoteo 2. Y es la idea, rogar es suplicar, es pedir por una necesidad, algo que necesita atención o intervención del Señor. Y la mayoría del tiempo va a ser cosas nuestras, cosas que sentimos que necesitamos la guía del Señor. Bueno, os pongo un ejemplo que para editar estos libros, necesitamos para que puedan venderse en librerías y lugares así, necesito un código aquí que pone un código que se llama ISBN, que es un número que tienen que asignar a los libros para que luego puedan circular en bibliotecas, en librerías, en lugares así. Ah, pues la señora ahí en Madrid, no, llevamos más de un año, no quería ella, de la agencia española de ISBN, no quería darnos esos números, porque decía que quiénes éramos nosotros. Y nos lo rechazó, lo enviamos y nos lo rechazó, lo enviamos otra vez y nos lo rechazó. Y al final yo me puse con el Señor y digo, mira Señor, te suplico, te ruego. Nosotros tenemos el mismo derecho que los demás y además estas son cosas que enseñan tu palabra y dirigen la gente a tu palabra y edifican. Señor, danos favor ante esta señora allí que está como la duquesa que controla todo eso y no se puede hacer nada sin su permiso. Danos favor delante suyo y pedimos y rogamos al Señor suplicándole. Lo mandamos otra vez, la semana pasada vino aprobado. Ya no nos da más problemas, sin hablar nosotros con ellos, sin coger abogados, sin poner denuncias, sin andar así, ¿no? Si yo voy directamente a mi abogado que está ahí, le digo, mira Señor, yo necesito tu ayuda. El corazón de esa persona está en tus manos, ayúdame. Danos favor ante ellos. Estas son rogativas, simplemente es un ejemplo. Después, oración. Oración es una palabra que significa allegarse reverentemente delante del Señor. Es la palabra más clásica que usamos para oración. Es venir a pedirle así con reverencia. Y la idea en oración aquí, esa palabra, significa más la idea de estar en presencia de Dios. En Eclesiastés 5... me acuerdo ahí que dice que cuando te acerques a Dios, sean pocas tus palabras. Dice, acuérdate que Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Eso es llegar con reverencia. Y no con tonterías. Con reverencia a la presencia del Señor. Cuando leamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, Abraham, orando, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y veis ahí el lenguaje que él usa. Disculpe, Señor. Perdone, Señor, que yo que soy polvo, que hable contigo. Él no estaba hablando así figuradamente. Él estaba expresando su reverencia, su temor piadoso, hablando con el Todopoderoso. ¿Quién era él para hablar? Pues sí, él oraba. Y el Señor quiere que oremos, pero que oremos como sus santos siempre han orado, con esa reverencia delante de la presencia del Señor. Peticiones. Otra palabra que sale como intercesiones. Eso es, puede ser peticiones nuestras, pero la idea aquí encierra más la idea de orar y pedir por los demás. Os voy a enseñar en Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7 se usa esta palabra. Pero allí, Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa palabra, interceder, es el verbo y petición es el sustantivo, pero es la misma palabra en el original. Es como si dijera aquí, en vez de peticiones, intercesiones. Porque es lo que es literalmente esa palabra, es pedir por otro. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. En Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nadie puede interceder como el Señor Jesús mismo y el Espíritu Santo. Pero mirad, hermanos, Dios nos da también esto de intercesiones, peticiones, nos da ese privilegio de ponernos ahí delante de Dios a favor de otros. y pedir por ellos. Y pronto aquí en el pasaje va a salir por qué. Y después, en cuarto lugar, acciones de gracias. Es que toda oración delante del Señor debería componerse de esas cosas. Estas son cosas que aparecen en todas las oraciones. No son necesariamente cuatro clases de oraciones, sino que es como decir ingredientes de la oración delante del Señor. Mi esposa ha hecho lasaña, tengo entendido, para hoy, y tengo ganas de comerla. Pero la lasaña tiene allí los fideos, bueno, fideos, no son fideos, no sé cómo los llamáis, pero bueno. Yo no sé, yo sé comer, no sé cocinar. Y tiene la salsa de tomate, tiene bechamel, tiene queso de Italia, y yo qué sé qué cosas tiene ahí, pero yo no me pongo a estudiar los ingredientes de lasaña. Yo me lo como. No me lo separo ahí en el plato. No se trata de separar aquí, hacer como una disección de la oración. Es simplemente saber, estos son los ingredientes. En nuestras oraciones, rogamos, oramos con reverencia en la presencia del Señor, pedimos e intercedemos por otras personas y presentamos también acciones de gracias, gratitud. ¿Y cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos como motivo de gratitud? Pero en 2 de Timoteo capítulo 3 dice que en los postreros tiempos los hombres serán, y una de las cosas que pone en el versículo 2, ingratos. Ingratos. Yo antes de pedirle cosas al Señor, eso lo tengo, eso es una cosa muy personal mía. No es una norma de oración, pero así procedo yo. Cuando pienso que tengo cosas que pedir al Señor, lo primero que pienso es, ¿pero cuánto me ha dado ya? ¿Cuánto he recibido ya del Señor? ¿No conviene primero darle gracias por todo eso y ser como aquel samaritano que volvió de los 10 leprosos y volvió y dio gracias al Señor por haberle sanado antes de ir corriendo por su camino? Mejor, ¿no? Gracias, Señor. Es lo más sencillo y además lo más bien educado cristianamente que podemos hacer, es darle gracias. En el Antiguo Testamento a veces venían con sacrificios al templo, llenos las manos de sus sacrificios, y los presentaban allí delante del Señor solamente en acción de gracias. Solamente venían por eso, no tenían ninguna petición. Había sacrificios de acción de gracias. Y el Señor también está esperando esto de nosotros, que seamos un pueblo agradecido. Y las cosas que va a pedir aquí, después cuando veamos cómo Dios obra respondiendo a nuestras peticiones, tenemos muchas razones por las que dar gracias al Señor. ¿Qué tenemos que pedir? El final del versículo 1 dice, por todos los hombres. Rogar por todos los hombres. Orar por todos los hombres. Pedir por todos los hombres. Presentar acciones de gracias por todos los hombres. Para algunos tal vez sea difícil, pero es lo que manda el Señor y ahora nos va a explicar el cómo y el porqué de todo eso. Pero antes de ir pasando al resto de este pasaje, yo quiero que penséis conmigo por unos momentos en esta palabra que tenemos aquí delante. Esta palabra, todos. Yo no escribí ese libro. Ese libro es divinamente inspirado. Y la inspiración quiere decir que Dios en el cielo seleccionó las palabras, la inspiración plenaria y verbal. Quiere decir que Dios seleccionó las palabras, todas ellas, y que lo que llegó en el papel al final, lo que está aquí escrito, es exactamente lo que Él pensaba. No hay desavenencia. No hay nada de cambio entre lo que Dios decía, pensaba, y lo que los hombres inspirados por el Espíritu Santo, los hombres santos, apuntaron en el papel. En aquellos pergaminos, aquellos manuscritos, tenían todo exactamente como Dios lo había dicho. Entonces esto nos ayuda, porque al ver la palabra todos, tenemos que aceptar que de aquí Dios no se equivocó. Esa es palabra de Dios. Y todos, en el versículo 1, orar y dar acciones de gracias por todos los hombres. En el versículo 2, dice, por reyes y todos los que están en eminencia. Entonces, ¿cuántas eminencias? Todas. Todos los que están en eminencia. Ocupan lugares de eminencia. En cargos así, o cargos públicos, gobernando, administrando el pueblo, lugares de eminencia. Después en el versículo 4 usa la palabra todos y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y después en el versículo 6, otra vez usa esa palabra, cuatro veces en la sección que nos toca hoy. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aún, cuando uno mira una palabra así, primero lo puede entender como si lo leyera en un periódico o cualquier otro lugar. Pero segundo, si le queda alguna duda a una persona de qué significa una palabra, debería mirar el contexto. El contexto del pasaje es, podemos decir, el vecindario. Son los versículos alrededor de esa palabra que nos ayudan a entender de qué va y qué sentido puede tener. Y como hemos visto aquí, dos veces dice todos los hombres, en el versículo 1 y en el versículo 4. Está hablando de toda la humanidad. Aquí no está hablando de ningún grupo restringido, reducido, un grupo muy en particular, muy seleccionado. Todos no puede significar eso. Ni el contexto mismo lo permite. Ahora seguro que ha venido la nieta de Maruja esta mañana. Seguro que si le pongo aquí delante un plato de caramelos y le digo, los puede coger todos. ¿Cuántos creéis que van a quedar en el plato? Lástima que no sabía que venía porque le ponía aquí delante para enseñaros que los niños no tienen problemas entendiendo esas palabras. Si le dices todo, tómalo todo, te aseguro que el plato queda limpio, a menos que no le guste. Pero lo más probable es que el plato se quede ahí sin nada. Todos. Entonces, hermanos, una de las cosas más importantes en el estudio de la palabra de Dios es dejar que la palabra hable. No venir con esquemas teológicos hechos ya y tratar de ponerlos así como hacen ahí con aquel cacharro que usan para meter el pie en el zapato que no cabe, ¿verdad? Y lo meten al final. No es eso. Es simplemente dejar que Dios hable. Dios dice todos. Y yo con toda mi sencillez y confianza en Él, tengo que creer que el Todopoderoso y Todo Sabio, si hubiera querido escoger otra palabra y decir otra cosa, pues lo habría dicho. Él ha querido decir todos. Y eso va a tener muchas implicaciones a continuación en ese estudio. Porque ahora, en los versículos del 2 al 7, después de hablar de la importancia y la urgencia de la oración, Él viene ahora a hablar de los motivos de oración. Y vamos a empezar esto ahora y seguir esta tarde en eso, porque seguramente no nos va a dar tiempo y yo no quiero cansaros demasiado. Oremos por quiénes. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos pedir? ¿Y por qué quiere Dios que oremos? Ya que Él es soberano, como decíamos, y va a hacer todo lo que quiere, ¿qué importancia puede tener eso? Pues aquí el mismo pasaje nos lo está enseñando. Orad por, dice en el versículo 1, por todos los hombres. Hay más de 6,000 millones de personas en el mundo. Yo ya no tengo la cuenta, pero seguro que en internet puedes ir ahí en algún lugar y ver la cifra, cómo va aumentando de segundo en segundo la población del mundo. Orar por todos es trabajo. Uno de los defectos que tenemos a veces como creyentes es que tenemos tantas cosas nuestras por las que pedir que no vemos fuera de nuestro plato. Tú no sabes que hay otras personas en el mundo que no saben orar. Y si tú no oras por ellos, te aseguro que nadie ora por ellos. Es grande la tarea de la oración, orar por todos los hombres. Mucha gente cuyo rostro nunca lo vamos a ver, cuyo nombre nunca vamos a saber. Pero no tenemos que saberlo. El Señor lo sabe. Podemos orar por ellos por continentes, por países, como tú quieras. Pero al menos decir al Señor, intercedo. Porque tú has dicho por todos los hombres, Señor. Bueno, ese es lo primero. Segundo dice, especificando más, está hablando de las autoridades, los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Por qué por ellos? Bueno, ellos controlan la forma, la manera de vivir en un país, la calidad en cierto sentido de vida en un país, las libertades que haya o no haya en un país. Todo eso va a cargo de ellos. Esta oración en el versículo 2, este motivo, yo me acuerdo mucho de eso en países, en Centroamérica y Sudamérica y otros lugares donde hay a veces dictaduras y gobiernos muy inestables, y en un momento, por cualquier cosa, un enfrentamiento, una manifestación que luego haya violencia, y enseguida así se puede terminar toda la libertad en ese país. Un año estando ahí, lo estábamos viviendo. La gente salía ahí a la calle con pistolas, con AK-47, con morteros y todo, y estaban, y no se podía, las calles estaban bloqueadas, y nosotros lo estábamos viendo. Y esa mañana en los estudios decíamos, hermanos, esta mañana vamos a orar por lo de 1 Timoteo 2:2, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, y Dios preserve este país de una guerra civil. Y el Señor nos contestó. Los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que hace o deja de hacer la policía local, municipal, la Guardia Civil, los diputados, los de Congreso y estos y los otros? Y pasamos más tiempo quejándonos y criticándolos que orando. Todo eso es perder el tiempo, hermanos. Hablar así es perder el tiempo. Orar es invertir el tiempo. Porque hay alguien que puede hacer algo con todo eso. Y no somos nosotros, y no es votar. Aquí es nuestra responsabilidad política y social en un país. Si el cuerpo de Cristo orara como Dios dice, después está implicado aquí que oremos por los creyentes. Porque dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, ¿para qué? Vivamos, ahora hablando de creyentes, vivamos, es que nosotros vamos a sacar el beneficio. Oremos por ellos para que vivamos nosotros quieta y reposadamente. Es para que tengamos nosotros, estamos pensando en nuestra libertad y en nuestra tranquilidad de vida, la posibilidad de salir a la calle y testificar, de reunirnos en nuestros lugares de culto y celebrar culto al Señor, de difundir la literatura, de testificar a otras personas, de no tener que escondernos en cavernas y lugares así, huyendo de la persecución. Orar, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Ayúdanos, Señor, estamos diciendo. ¿Y qué pedimos? ¿Qué pedimos? Algunos dicen, es que yo me pongo a orar y es que no sé orar. No se me ocurre nada que decir. Al que dice eso, yo diría, tienes que leer más la Biblia. Los salmos, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, están llenos los salmos del lenguaje de oración. Cuando uno está afligido, atribulado, cuando tiene gozo, cuando tiene grandes presiones, cuando tiene muchos enemigos, cuando no tiene dinero, cuando no tiene salud, cuando está gozoso porque ha recibido una bendición, cuando necesita sabiduría, cuando está contento y agradecido, todo está ahí en los salmos. Ese es el lenguaje de oración. Y además en lugares así como en el Nuevo Testamento, en nuestro texto, nos enseña qué pedir. cuando oramos por otras personas, por las autoridades y los creyentes. Es la calidad de vida, es la vida y las condiciones en el país, quieta y reposadamente. Eso quiere decir sin alborotos, sin persecuciones, sin miedos, sin que ande suelta allí la maldad, arruinando y quitando toda la paz al país. Y nosotros el problema que tenemos es que aquí pues no hemos visto mucho el efecto secundario de nuestra falta de oración por la misericordia del Señor. Vivimos en gran parte quieta y reposadamente, pero es debido a la misericordia del Señor más que a nuestras oraciones, porque muchas veces faltamos en eso. Pero hay otros países fuera de aquí y fuera de Europa donde eso es un motivo de oración de rodillas todos los días de los creyentes. Y nosotros también tenemos que orar por ellos, por todos los hombres, por los reyes y todos en eminencia. Ellos necesitan nuestras oraciones. Quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, que podamos practicar la piedad. La piedad es la reverencia, el temor a Dios y la devoción al Señor. Y la honestidad, otra versión dice la integridad. Pero la idea es esto, que si vamos a estar pidiendo así, tenemos que también vivir en piedad y honestidad. El creyente no puede andar con dos juegos de libros. El creyente no puede jugar con dos barajas. El creyente tiene que vivir una vida íntegra y honesta y expresar su devoción y su piedad, su reverencia delante del Señor. Si no, ¿para qué estar orando así? Y hay muchos que les gustaría en otros lugares tener las libertades y las condiciones que nosotros tenemos. Oremos por ellos, hermanos. Lugares donde la gente tiene miedo de confesar a Cristo, porque puede ser, significa para ellos que se le acabe la vida ese día, ese mismo día. Toda piedad y honestidad. Y dice en los versículos del 1 al 4 que oremos por todos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El motivo respecto a nosotros es vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El motivo respecto a los demás es que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? ¿Quiénes quiere Dios que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Cuántos? Todos. Ya hemos quedado, ¿no? Todos los hombres, cuatro veces dice todos. Dios no tiene un número predeterminado de los que Él quiere salvar. Dios no tiene eso. Él no anda con esas cosas. Él cuando nos pone a orar por todo, por su salvación, dice todos. Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que el Señor quiere. No solamente que sean salvos. Ser salvo es una expresión bíblica muy buena. Ser salvo de la perdición, del castigo eterno. Ser salvo del infierno, ser salvo de la ruina, tener el perdón del pecado y la vida eterna, ser salvo. ¿Sabes si eres salvo o no esta mañana? Porque es la voluntad de Dios, que sean salvos, dice. Y después vayan creciendo, vengan al conocimiento de la verdad. La idea aquí, la palabra conocimiento aquí no es la palabra ordinaria, es una palabra que significa pleno conocimiento. Es una palabra compuesta, pleno conocimiento de la verdad. Que vayamos creciendo, como dice en 2 de Pedro 3, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es bueno. Es bueno y agradable. ¿Por qué orar? ¿Por qué pedir la salvación de todos? ¿Por qué pedir que tengamos condiciones favorables para nuestra vida cristiana? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. ¿Sabes que una de las buenas obras que podemos hacer es orar por otros? La oración es una buena obra. Es algo bueno delante del Señor. Bueno para el creyente. El que no sea creyente, lo primero que tiene que hacer es venir y arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo para ser salvo. Pero el que es creyente, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, saltando al versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le gusta que oremos. Si tú sabes que hay algo que es bueno y que agrada a Dios, y podrías venir y hacerlo y no lo haces, entonces, ¿qué estás haciendo? Desagradando a Dios. Faltando en algo que sabes que es bueno y agradable. La oración de los santos es reunirse en la congregación para orar, interceder, rogar y presentar acciones de gracia. Eso es bueno, dice. Es bueno que la iglesia haga esto. Es agradable a Dios que una iglesia haga eso. Y le es desagradable por contrapartida. Cuando la iglesia desatiende así la oración. Bueno y agradable delante de Dios. Porque las cosas que vamos a pedir aquí son cosas buenas y que agradan a Dios. Que se salve una persona es bueno y agradable a Dios. El Señor lo dijo, ¿verdad? En Lucas 15, con esas tres parábolas, de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo pródigo, con esas tres parábolas, el Señor enseñaba el gozo y la alegría que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Le agrada al Señor y a todos los que están allí en su casa en el cielo. Y el Señor quiere que estemos pidiendo por eso. Es la voluntad de Dios, dice, el cual quiere. Versículo 4, el cual quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues Dios no quiere lo mismo que Calvino quiere. Y otro como él. Dios quiere, dice aquí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es lo que Dios no quiere? En 2 de Pedro, vamos a mirarlo. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. No queriendo que ninguno perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, mira, ahí está esa palabra otra vez, todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor se dio en la cruz del Calvario proveyendo para lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Juan capítulo 12 y versículo 32, el Señor Jesucristo habla acerca de lo que iba a pasar cuando Él fue crucificado. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todos. En 2 de Pedro 3:9, todos. En Juan 12:32, todos. En 1 de Timoteo 2, todos. Todos, todos, todos. De ahí sacar la idea que Dios solo quiere a algunos poquitos. Es venir a la palabra de Dios con la idea ya hecha, uno en la mente, con otro esquema ya preparado. Porque no es lo que cuando dejamos que Dios hable por su palabra, no es lo que Él dice, Dios quiere a todos. Termino con una ilustración de los evangelios cuando el Señor Jesucristo dio la parábola de una gran cena. Y Él decía que cierto hombre preparó una gran cena, un gran banquete y envió sus siervos ahí a convidar a la gente a venir. ¿Y qué empezaba la gente a hacer? A poner excusas.
Ah, bueno, es que yo he comprado un terreno, yo me he casado, yo he comprado unos bueyes, ya, cualquier cosa. Si no quieres ir, cualquier cosa. Es que me duele la uña, es que tengo un poco de tos, es que va a llover. Cuando no quieres ir, no quieres ser convidado, o no quieres asistir a un culto, o a cualquier lugar, a casa de alguien, pues siempre hay excusas, ¿verdad? Siempre puede surgir algo. Y el Señor se enojó cuando escuchó esas excusas y envió a aquellos criados al camino otra vez. Fuérzalos a entrar. Id a invitar a todos y fuérzalos a entrar. Y dice al final, para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. El Señor quiere a todos. Y quería su casa llena. Y ese es el Señor que tenemos nosotros. Ese es el Dios del Evangelio, del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en el Calvario. Dios quiere llenar su casa. Dios puso al Señor Jesucristo en la cruz a sufrir por todos. Y Dios, a través del Señor Jesucristo, Juan 12:32 dice, yo si fuere levantado, atraeré a todos, a mí mismo. En esta mañana, en todo lugar donde se predica el Evangelio, Dios con su palabra está manifestando su deseo nuevamente. Atraer a todos. En el corazón de Dios cabemos todos. Solo se excluyen aquellos que no quieren ir. Como aquel día en el banquete, en la parábola del banquete. Solo no iban aquellos que no querían. Pero había lugar en su casa para ellos. Que el Señor nos ayude a aceptar esta gran voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, y entonces que prediquemos a todos, que testifiquemos a todos, y que oremos por todos, porque la oración aquí, como vamos a ver también esta tarde, en la voluntad del Señor, la oración juega un papel muy importante en la conversión de los que todavía no son creyentes. Más tiempo de rodillas y menos tiempo discutiendo. Orad, porque el Todopoderoso ya ha manifestado su voluntad. Que así sea para su honor y gloria. Amén.